Bienvenidos a todos a una nueva charla en vivo de Telesemana.com. Esta semana nos estamos embarcando en el tema de SDN y NFB. Es un tema que no sé cómo explicárselo a ustedes. Yo lo puse como, en su momento era un tema muy central de lo que hacíamos en Telesemana.com. Llegó un momento que prácticamente parecía que solo hablábamos de SDN y NFB. Nos podíamos haber llamado TelesDNNFB.com en lugar de Telesemana. Y con el paso del tiempo, sobre todo en los últimos quizá 8 o 10 meses, hemos aflojado un poquito el ritmo, ¿no? No quiere decir que el mercado haya aflojado, pero nosotros quizá a nivel input y información que hemos ido recibiendo se ha reducido un poquito. Así que durante febrero y marzo decidimos hacer una encuesta que les estoy colocando en el muro para volver a entender dónde estábamos en este mercado. O sea, qué está pasando en América Latina, qué están haciendo los operadores, cuáles son las barreras que creen que están encontrando para el despliegue de SDN y NFB. Y para poder desenredar esta situación actual de estas dos formas de ver las redes de telecomunicaciones, como son las redes basadas en software y la virtualización de funciones de red, pues nos pareció muy importante invitar a tres personas que consideramos muy conocedoras del tema, de hecho muchísimo, como son Francisco Javier Ramón, que es gerente de virtualización de red de Telefónica, Ignacio García Carrillo, que es director de vertical de telecomunicaciones de Latinoamérica de HPE, y también a Pablo Estrica, que es VP de ventas para Latinoamérica de Metaswitch. Los tres yo los conozco personalmente y me han hecho muchas presentaciones donde yo he estado presente y verdaderamente me parece que son voces autorizadas en lo que sería SDN-NFB. Y bueno, vamos a intentar con ellos ver estas tortas que resurgieron con motivo de la encuesta que realizamos a los participantes de este congreso virtual que hicimos en marzo, para ver si ellos están de acuerdo con los resultados, si creen que el mercado está evolucionando de la forma correcta, si creen que vamos retrasados, si creen que SDN y NFB van a cumplir las promesas que se prometían inicialmente. Una serie de incógnitas que creemos que es bueno repasar. Así que les invito, les he puesto en el muro la encuesta. De todas maneras, voy a ponerles también ahora mismo la primera torta para que entre todos podamos verla. La primera torta, denme un segundo porque como hago de operador y además de locutor, no es tan sencillo. Bueno, la primera torta dice lo siguiente. ¿Cuándo cree que los operadores de su mercado empezarán a invertir en NFB y SDN? Ya la tienen en el muro. Y si ven las tortas, ven que el 31% considera que en sus mercados de Latinoamérica los operadores ya han empezado a trabajar con NFB y SDN. Un 18% dice que este año es el año donde realmente se empieza a invertir. Otros calculan que es en 2018, un 24%, un 13% cree que es en 2019. Y hay un gran grupo que espera un 14% al 2020, que es supuestamente cuando el mercado también verá la luz de forma comercial la tecnología 5G, que se le asocia mucho a SDN y NFB por sus capacidades. Vamos a empezar por orden, porque para nosotros, para mí y para los tres oradores de hoy, o los tres invitados, es un poco complicado porque no nos vemos las caras, así que es un poco difícil interactuar. Pero vamos a empezar con Javier Ramón. Javier Ramón, no sé si tienes la gráfica o la torta delante tuyo. ¿Y qué te parecen estos resultados? En versus lo que tú estás viendo, lo que tú viste en Barcelona y lo que tú ves cuando haces todos estos trabajos que haces en el Open Mano y tus colegas de operadores estáis ahí todos hablando de cómo está evolucionando el mercado.
Bueno, buenas tardes, antes de nada. Una encuesta siempre es una. Es lo que es decir, te da el resultado aterrizado en una región y además en un sesgo de quien ha participado, ¿no? Entonces, yo no tengo la sensación de que sustancialmente pueda no ser así. Lo que sí creo es que probablemente en otra geografía estaríamos hablando de otro caso, ¿no? O sea, sí veo que el año 2016 la mayor parte de las grandes operadoras, incluida Telefónica, hablaron de despliegue en serio de NFB y SDN, habiendo hecho otro despliegue anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, probablemente la encuesta pues refleje pues un sesgo del participante, es decir, probablemente pues dice no se ha invertido en NFB y SDN en las tecnologías de las que o el área de la red de las que yo estoy opinando, ¿no? Esa puede ser una interpretación y la otra pues simplemente es que en la región pues digamos pues haya habido una estrategia más conservadora, ¿no? Por cualquiera que sea la razón. O sea, más allá de aterrizarlo a la región, yo creo que es importante ver la tendencia mundial. O sea, y ahí sí es indudable que en prácticamente todas las regiones pues se ha producido despliegue de mayor o menor intensidad, dependiendo de cómo han sido arrojados operadoras que han estado involucradas. Hay casos públicos bien conocidos, tanto en Norteamérica como en Europa y Asia, donde eso ha sido así. Y al final parece una tendencia que es inevitable, ¿no? Al final mencionaba antes lo del 5G, y es que es verdad, o sea, el 5G, la gran promesa es que entonces, da por hecho que ya tiene SNFV y SDN como parte del paisaje, ¿no? Y bueno, pues de hecho hay muchas aplicaciones que ya prácticamente parece inconcebible que no te la ofrecieran adaptada a su entorno, ¿no? De manera que, bueno, la interpretación, pues sí, probablemente puede ser parte de una. Puede mostrar un patrón de inversión en la región, pero es cierto que digamos, lo más que a la foto fija, yo creo que lo que tenemos que mirar un poco al futuro y la proyección también en otras regiones de lo que está sucediendo o ha sucedido ya en 2016.
Estupendo. Bueno, se lo voy a complicar un poquito a Ignacio para que no repita lo mismo que tú. Y lo que le voy a preguntar a Ignacio es si él cree que cuando algunos, y aquí quizás el error de la pregunta al formularla, si cuando hablamos de NFB, en realidad hay cuando hablamos de inversión, habría que distinguir quizás si estamos invirtiendo en poner una función de red en NFB para ver qué pasa, versus crear ya un esquema donde haya varias funciones de red automatizadas y coordinadas entre ellas con un orquestador. Y quizá esa parte es la parte interesante de NFB, me imagino, que es esa automatización. Y sin embargo, quizá lo que estamos viendo ahora es más una parte donde virtualizo esta función concreta. No tiene que tener esa automatización tan de ciencia ficción que se habla cuando se habla de NFB ya en estadios mucho más avanzados. Y no sé si estamos diferenciando entre estas dos cosas, ¿no? Una cosa es, bueno, pongo este NFB de esta forma y otra cosa es que ya tengo un orquestador que me está empezando a gestionar algunas funciones virtuales y además algún equipo delegado y están todos coordinados gracias a este orquestador.
Pues sí, a ver, aquí hay dos cosas. Una al hilo de lo que decía Javier sobre la región frente al resto del mundo y otra al respecto de lo que es la tecnología. En la región sí ha habido una cierta ralentización del despliegue de tecnologías nuevas, pero es normal. Por un lado, porque ha habido una crisis económica y política grave en la región que ha afectado a los despliegues de muchos operadores, que es lo que es, ¿vale? O por otro lado, la región de Latinoamérica tiene una problemática muy diferente a otras en cuanto a despliegue de soluciones. Es una región físicamente muy grande en la que los clientes finales tienen unos ingresos menores que en otras regiones y entonces estamos todavía pues desplegando soluciones de tecnología más básicas, si se quiere hablar así. Eso es normal. Y no pasa nada. Pues yo, demonios, me encuentro con operadores que están desplegando estaciones base como locos en Brasil. Y es normal, porque es un país muy grande. Y el dinero que tenían para hacer despliegues pues era limitado con lo que van un poco más atrás. La situación geopolítica explica un poco la situación. Si os digo, confirmando que hay muchos operadores que ya han empezado de alguna manera o de otra. Y aquí entramos en la parte tecnológica. Y es que a ver, ¿qué demonios es NFV y SDN? Al principio lo que se definió en los white papers originales pues era una pequeña carta a los Reyes Magos, un objetivo muy ambicioso de a dónde queremos llegar, y luego la realidad de los despliegues pues nos lleva a lo que vamos viendo y podemos ver eso medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Por un lado, en cuanto a despliegues en la región, pues seguimos teniendo una buena oportunidad de evolucionar y en muchos casos tenemos situaciones en las que ahí nos encontramos con greenfield, con una capacidad de soluciones nuevas casi desde cero, lo que nos permite saltarnos pasos tecnológicos y ponernos muy al día, incluso por delante de otras regiones como Europa o Norteamérica, y luego por otro lado nos permite en el área tecnológica pues definir qué demonios queremos que sea NFV en realidad. Yo creo que la definición original era muy ambiciosa y luego va siendo lo que es, pero lo mismo sucedió con cloud. Estuvo 7 años definiéndose qué demonios sería cloud Y habiendo muchas dudas en el mercado y todo ese momento de desilusión con la tecnología, que creo que es en el que estamos en NFV y SDN, y luego resulta que hoy en día, si eres una empresa de software y no tienes una solución de cloud, estás fuera. Y los grandes proveedores de software que se convirtieron en ese modelo, pues están teniendo éxito, y los que no lo hicieron, pues están quedándose fuera. Mismo sucederá con la virtualización en entornos telco, llamémoslo NFV o SDN o los dos, y lo que pasa es que está tardando más de lo que pensábamos. Bueno, más de lo que pensaron muchos, sí, pero es que, claro, cuando promocionamos todo esto no podíamos decir que íbamos a tardar 10 años. Decíamos que íbamos a tardar 2, luego se están tardando 4 en empezar y se tardará 8 en tenerlo tal como se definió originalmente. Bueno, sí, pero mientras tanto, lo que sí veo que ha sucedido, que es importante, es que nadie discute lo que está sucediendo y que ha sucedido y que va a suceder. Y que, pues eso, como decía Javier, pues 5G va a ser NFV y SDN, sí o sí. No hay nadie deseando estas tecnologías en formato antiguo, en formato legacy, con equipamiento especializado. Y luego, pues, el primer operador que realmente consiga tener algo similar a lo que se pensó originalmente en cuanto a automatización, a simplificación de la operación y a capacidad de despliegue mucho más rápido de servicios, sí que pegará un buen palo, como pues pegó el Azure con Microsoft o pegó los de SAP cambiando a nube. En ese momento, el operador que consiga ese salto tecnológico sí que es previsible que dé un gran salto en el negocio. Todavía no estamos ahí, pero sucederá y poca gente lo duda.
Ok. Pablo, entonces, a nivel de inversiones te complico un poquito más la película. Si la 5G, y estamos hablando del 2020, no en Latinoamérica, pero a nivel mundial, y se habla de una pre-5G en el 2018. Si la 5G, como dice Ignacio, y también decía Javier, es fundamental que la red sí o sí sea NFV, entonces tendríamos que estar viendo, o tendríamos que estar hablando de un nivel de inversión en NFV y SDN en los próximos años bastante acelerado, si realmente los operadores quieren llegar a un momento donde cuando empiecen a desplegar esta nueva tecnología de radio, sus redes en el core o detrás de estos accesos esté ya en posición de aprovechar verdaderamente lo que la 5G supuestamente que va a ser con NFV.
Sí, yo estoy de acuerdo con el statement que acabas de dar, y por otro lado leo lo siguiente de la encuesta. O sea, si el 31% ya considera que las inversiones han empezado, más un 18% que comenzarán en 2017, que ya vamos casi llegando a la mitad del mismo, estamos hablando de que cerca de un 50% de los operadores o ya tienen un plan que está siendo implementado o tienen un plan que se va a implementar en muy breve, lo cual está alineado con el movimiento de la tecnología. O sea, definitivamente lo que vemos hoy día es que cualquier tipo de requerimiento viene con premisas de NFV o SDN. O sea, hay pocos requerimientos donde no vemos este tipo de imposturas ahí puestas de antemano. Entonces, ya sea que se despliegue inmediatamente en ese modo o que en el corto o mediano plazo sea posible una migración a este esquema, siempre figura. Y estoy hablando específicamente en términos de todo lo que es el core de voz y el core de datos, ya sea operadores fijos o móviles. Entonces, eso es un requerimiento de base. Sí, ya sea un operador grande en la región, sea un tier 1, o pequeños operadores regionales, o inclusive más pequeños como cooperativas en alguno de nuestros países. Entonces, definitivamente el mindset ya está generado, ¿sí? Y hay muchas dudas sobre la implementación, y parte de las razones que nosotros en particular hemos visto en términos de un cierto retraso respecto a lo que habíamos pensado o soñado inicialmente tiene que ver con la acción de la gente. O sea, NFV y SDN ha de ser definitivamente una implementación tecnológica, tiene un gran impacto sobre la gente, ¿sí? Donde antes teníamos ingenieros trabajando en equipos legacy dedicados a mirar cierta capa de la red, hoy tenemos una plataforma de hardware y middleware que es compartido, y quién se hace cargo de eso, cómo hacemos los backups, cómo hacemos migraciones, de qué manera se mueve esa infraestructura, no solamente tiene un impacto a nivel oficina de CTO, pero definitivamente a nivel operaciones. Y eso es algo que los operadores quizás lo consideraron un poco más ligero en primera instancia se han dado cuenta que poco a poco eso, la transformación no solamente es tecnológica, sino que también tiene que ver con la manera de operación, y de qué manera se llevan adelante estas cosas. Entonces, en conclusión, definitivamente estamos viendo, ¿sí?, esto sucediendo con la velocidad. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Javier e Ignacio, definitivamente no con la velocidad que nos hubiese gustado, pero definitivamente está ahí. Entonces, creemos que la duda acerca de si va a suceder ya no es más duda, es una cuestión de tiempo. Algo que se comentó también, creo que Ignacio hizo hincapié, estamos viendo la manera de empezar, ¿sí? Uno puede, como decía, tomar el white paper e intentar ser puro en términos de cómo implementarlo y armar todo el sistema de automatización previo a volcar cualquier tipo de función de red sobre la infraestructura, o lo puede hacer, como mayormente lo vemos en nuestros operadores, probando en ciertos nichos. Por ejemplo, hemos visto un montón de EPC o All Packet Core virtualizado, ¿sí?, con vías de encajar en un esquema completamente NFV, o un SMSI, o plataformas de mensajería, o inclusive Core IMS, Session Border Controllers, ¿sí? No significa estrictamente que sean NFV, pero es el primer paso sobre un motor de virtualización que nos puede llevar definitivamente a NFV. Entonces, probablemente si uno preguntara en la encuesta, ¿ha implementado algún tipo de función de red virtualizada sin querer ser comprensivo en términos de NFV? Respuesta, ya hemos empezado, probablemente habrán sido mucho mayor, ¿sí? Porque, como digo, pequeñas cosas virtualizadas aquí o allí, los operadores ya las tienen o las tienen en plan de corto plazo.
Estupendo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta de la encuesta. Se la voy a compartir en el muro. Recuerden, además, que en el muro también pueden ustedes enviar preguntas si quieren que debatamos alguna de las cosas que se están tratando. La siguiente pregunta, o la siguiente pregunta de la encuesta, o la siguiente torta, como quieran llamarle, preguntaba lo siguiente. Era una pregunta trampa, porque para todos aquellos que están en el sector, y seguramente tanto Javier como Ignacio como Pablo van a estar de acuerdo conmigo en esta afirmación que voy a hacer ahora, el tema de por qué los operadores se embarcan en SDN y NFV, en general, es para ser más ágiles a la hora de crear nuevos negocios, a la hora de desarrollar nuevas vías de ingreso, a la hora de ser ágiles para responder a las demandas del mercado, de los usuarios, etcétera. Sin embargo, no podemos ser ajenos a que inicialmente hubo un pequeño mensaje o un mensaje que se trasladó durante un breve periodo de tiempo donde se nos decía que tanto NFV como SDN iban a ser mecanismos para que el operador tuviera ciclos de inversión distintos, por lo tanto iban a ahorrar tanto en CAPEX como en OPEX, por el tema de la escalabilidad que tienen las soluciones virtualizadas que no tienen las de hardware, ¿no? Que hoy en día los operadores, si querían hacer SMS, compraban para un hardware con una licencia de 1 millón de SMS. Hoy en día la idea no va a ser que el operador, cuando llegue al 1 millón vuelva a comprar otro hardware de 1 millón cuando solo tiene 1 millón 1, sino que simplemente active pues la virtualización de red o la función de red que le permita acomodar ese SMS extra. Entonces nosotros preguntábamos cuál es el principal motivo por el cual los operadores de su mercado invertirán en NFV y SDN, y es curioso porque si bien nosotros tenemos claro que es la parte de ganar agilidad, que es el 31% de la audiencia, es curioso que en América Latina un 42% cree que la mayor ganancia viene por el ahorro en CAPEX, y la segunda, después viene la agilidad, pero luego el 27% cree que es ahorrar en OPEX, lo cual me parece que es llamativo por el hecho de que quizás si alguno se llevaba a engaño o al susto de que se le había dicho a los operadores una cosa u otra, o que no se les había dicho que era por ahorrar, bueno, esta encuesta parece que a alguien, por algún sitio, ese mensaje le ha llegado que el ahorro era importante. Vamos a empezar por Ignacio, para respetar el orden. Ignacio, ¿qué te parecen estos resultados? ¿Qué les dirías a todos aquellos que han votado a ahorrar en CAPEX y en OPEX?
Mal. Hay ciertos ahorros de CAPEX y de OPEX, y además, niños, el ahorro va mucho en la idiosincrasia de la región, ¿vale? Por decirlo suavemente. Entonces, y además es una problemática que en serio pues afecta a los operadores de la región. Tiene un requisito fuerte de reducir CAPEX y OPEX. Y en algunas soluciones ocurre, ¿vale? En una solución grande de core, pues te puedes encontrar con un ahorro fuerte de CAPEX y después de OPEX. Sí, Incluso la primera ofertita del proveedor, el grupo de proveedores que trabaje contigo, pues puede ser más barata si te sale hoy en NFV y SDN. Sí, puede ser, porque todos sabemos que esas áreas de tecnología eran muy caras en el pasado. Bueno, ahora pues están teniendo de presión y en soluciones relativamente grandes pues te sale a cuenta hacer NFV o SDN. En soluciones más pequeñas pues no te sale a cuenta, es tan tonto como eso, pues porque tienes una sobrecarga de infraestructura tecnológica, pues todo el tema de los nodos de control, por el OpenStack de turno o el VMware de turno, es caro para una solución pequeña, pues es normal. Ahora, yo añadiría aquí que hay operadores que están metiéndose incluso en soluciones pequeñas en las que nominalmente no te sale tan bien invertir en una solución algo más compleja para aprender. Que, bueno, pues te gastas un poquito de dinero y te familiarizas con la tecnología, montas un grupo de operaciones y de ingeniería que está ya cómodo con este tipo de soluciones y que luego puedes escalarlas. Porque también otra ventaja grande de todo esto es que es muy fácil escalar. Una vez que lo tienes montado, pues ya empiezas a montar más servidores de cómputo y la cosa tira y empiezas a montar soluciones y ahí es donde empiezas a ver los beneficios grandes. Con lo que estos resultados me parecen normales, son explicables en algunos casos concretos con soluciones grandes e incluso con soluciones pequeñas, pues hay casos en los que les parecerá normal pues por meterse en la tecnología. Y yo como proveedor pues estoy viendo un poco de todo. Casos de estos. Nosotros tenemos ya soluciones desplegadas y estamos desplegando soluciones grandes en las que el CapEx pues salía muy a cuenta y no hay nada que discutir. Otras en las que pues el operador quería aprender. Otras, bueno, la verdad es que lo del ahorro de OPEX lo he visto menos, aunque sí hay algún operador que se ha metido con esa idea. Lo de ganar agilidad, pues la mayoría. Y sobre todo ahí se han metido a desplegar soluciones más pequeñas en las que a lo mejor no te hagas tanto de principio, pero aprendes y luego tienes la capacidad de crecer muy fácilmente. Eso es lo que os puedo decir desde lo que veo yo para la región.
Estupendo. Bueno, déjame que siga con Javier, porque si no, no le vamos a escuchar la voz al pobre. Javier, ¿cuál es tu visión viendo que tú estás más en la parte del desarrollo de lo que sería el orquestador, la capa mano? Y quizá no estás tanto en temas de si lo fundamental es ahorrar o no, sino que tú estás en realidad más intentando encajar las piezas para que todo esto funcione de forma correcta y el operador verdaderamente pueda utilizar estas tecnologías con las redes 4G o 5G. Pero ¿cuál es tu visión viendo estos resultados?
Bueno, estoy en el área de tecnología, es decir, que si todas estas cosas sí estoy en ellas. Sí, no es ajeno. La monotarea no existe ya en la ingeniería. Pero bueno, y además tengo aquí una opinión, es decir, he mencionado el famoso white paper, del que además soy uno de los orgullosos firmantes. Entonces, y si os puedo contar un poquito de insider, ¿no? Porque viene a cuento de esto. Al final era una carta a los Reyes Magos en gran medida, lo que nunca se planteó y de hecho en las conversaciones que teníamos, las operadoras que lo estábamos redactando, es que, digamos, lo que no se pretendía es que todo lo que se buscaba ahí sucediera a la vez. En ningún momento es verdad que se dio una opinión de en qué orden iban a suceder las cosas, ¿no? Y en qué orden iban a estar maduras. Pero sí se veía que todo eso en un orden iba a llegar. Entonces, en el caso de los ahorros es especialmente significativo porque tiene dos vertientes, ¿no? O sea, por un lado está, digamos, ¿qué tipo de aproximación quieres tener ahí? Es decir, yo quiero una aproximación que se ha mencionado antes, creo que ha sido Pablo, hablar de una ligada a casos de uso, donde yo veo que voy a tener ya un beneficio por el caso de uso, y otras porque una aproximación más de plataforma, ¿no? Más de transformación, ¿no? Entonces, si el caso de uso me lo justifica, pues digamos ya tengo un beneficio, ¿no? Y el beneficio pues depende de cuál sea particular del caso de uso, ¿no? ¿En qué me habilita la tecnología de NFV y SDN en términos de opciones que no tenía antes, ¿no? O en términos de cómo me las compongo los elementos, ¿no? Y luego está la de la plataforma, ¿no? Entonces, aquí, digamos que, claro, si yo quiero ir al CAPEX, pues realmente lo que estoy viendo es capacidad de compra, puramente. Y realmente es capacidad de negociación. y en mayor número de players. En algunos casos, la madurez de la tecnología me permite que existan, aunque sea para un caso de uso concreto, pues más players de los que tenía antes, con lo cual pues tengo más opciones de elegir y la competencia pues me lo trae. Esa posibilidad. Otra vez es por pura economía de escala, es decir, si tengo que hacer un desarrollo, un despliegue muy grande, pues seguramente por el hecho de plataformar una parte, pues obtengo una economía de escala. Digamos que lo del CAPEX tiene un racional, pero no es mágico, es decir, no sucede automáticamente. Y lo mismo pasa con el OPEX. El OPEX está ligado, y yo recuerdo en las discusiones de su momento, no más bien a la operación del día 2, sino al despliegue, o el despliegue, el primer despliegue puede haber sido muy trabajoso, pero de alguna manera pues esto me habilitaba a que en algún momento de la película yo iba a tener unas capacidades para gestionarlo de otra manera, ¿no? Y en cierto modo, pues eso requiere, lo habéis mencionado antes, ¿no? Requiere una transformación también en la operadora que requiere, pues habilidades y tal. En unos casos, ese proceso de transformación se justifica por el caso de uso y en otros casos, pues más orgánico, ¿no? Y va más ligado al proceso general de transformación y de ir plataformando hacia NFV, ¿no? Y de hecho, aquí las dos cosas convergen, es decir, cuando yo acumulo más de un caso de uso en una ubicación, esto empieza a compartir infraestructura, y entonces cuando empieza a tener economías de escala, realmente, ¿no? Y realmente el punto viene en la de la agilidad, que sorprendentemente está el segundo en la encuesta, uh-huh. Pero realmente la agilidad viene mucho a la primer despliegue, es decir, a cómo yo soy capaz de insertar con el menor esfuerzo posible un nuevo servicio que me es desconocido, por lo que yo me estoy familiarizado, ¿no? Y es donde entra potente, de una manera muy potente, la capa mano. Es decir, y es la por pura evolución tecnológica, botonar, pues es la que pilla, le pilla con menor madurez, ¿no? Porque al final las tecnologías de virtualización más o menos pues han ido madurando en este tiempo y te puedes encontrar con cosas bastante potentes ya para gran parte de los casos de uso. Pero en el momento que te metes más de un caso de uso en la misma infraestructura, pues según y cómo, pues puede ser una locura, ¿no? Y digamos que cada cosa, digamos, tiene su espacio temporal, ¿no? Entonces, no es lo mismo el ir a una cosa táctica y hacer una inversión, y ahí es puramente poder de mercado o capacidad de negociación o tener más de una alternativa encima de la mesa para el mismo caso. No es lo mismo operarlo después de que la ha desplegado trabajosamente, no es lo mismo. Y no es lo mismo la facilidad para meter un servicio desconocido. Y digamos, en ese orden yo es como yo los vería, ¿no? O sea, no es tanto que ha habido un cambio de discurso, porque yo no creo que haya sido estrictamente así, sino que efectivamente la evolución de la tecnología del ecosistema te hace ir considerando otras partes en ese, digamos, en esa especie de funnel que tienes de madurez, ¿no? De esa tecnología, ¿no?
Estupendo. Bueno, pues Pablo, te queda a ti la última parte, siendo tú de Metaswitch, que si no estoy equivocado por veces que he hablado con vuestro CEO en Barcelona, al ser puramente software, siempre habéis dicho que erais puramente software, ¿no? Todo lo que hacéis está basado en software, nunca habéis estado asociados a ningún hardware. Imagino que para ti el tema de los ahorros sí que posiblemente sea una parte fundamental de la propuesta vuestra, y no sé si tú en esta parte lo ves como algo poderoso y no te sorprende tanto estos... Bueno, no te sorprende tanto como a mí estos resultados.
Sorprenden y no sorprenden dependiendo de desde dónde lo miremos. Sí, estamos focalizados 100% en software desde hace algunos años, amén de que solíamos vender infraestructura y aún lo hacemos basado en hardware ATCA como arquitectura. Sin embargo, el tema de los ahorros coincido con parte de lo que Ignacio y Javier mencionaban. O sea, más que un ahorro nos da como operadores poder de compra, ¿no? Porque el hecho de poder compartir y desacoplar la capa de hardware middleware de la parte de función de red específica, definitivamente hay ahorros intrínsecos por volumen, ¿sí? Y asociado a esto, más volumen para los fabricantes o OEMs que llevan a cabo adelante el proceso de fabricación los hace más competitivos. O sea, no es un secreto que el costo de procesamiento ha bajado en todas las áreas y cada vez vemos más centralizado en menos manos la fabricación de hardware de multipropósito, que hace a las veces de ahorros en el CAPEX. Ahora, en el OPEX tiendo a estar de acuerdo con la idea de que al principio, hasta que esto esté completamente establecido dentro del operador, Inclusive creo que va a haber una pérdida en el OPEX, porque en algún momento nos va a tocar manejar dos redes de características similares pero no iguales, donde vamos a tener gente dedicada a manejar redes NFB o SDN, mientras que todavía las redes legacy van a seguir existiendo. Entonces, en este caso, digamos, la división no se va a dar directamente, va a haber gente dedicada a ambos partes de la red, a ambas partes de la red al mismo tiempo. Entonces, definitivamente procesos subsecuentes al original, como mencionaba Javier, se verá un bastante ahorro en lo que es el OPEX, pero creo que inicialmente no deberíamos verlo de esa manera, ¿sí? Porque creo que no va a poder. Creo que no solamente en términos de la gente, sino también espacio, energía, etcétera, va a haber un momento donde las dos redes estén viviendo, los dos tipos de despliegue estén viviendo al mismo tiempo, y en cierto punto habrá algún tipo de overlap que nos haga gastar quizás un poco más. A sabiendas de que en algunos años, y esa es la importancia de tener presente que acelerar este proceso nos beneficia a todos, desde los operadores, los fabricantes, inclusive quien recibe el servicio final como parte de la oferta de valor o de la propuesta de valor. Entonces, no me sorprende que la reacción acerca de ganar en agilidad sea, digamos, mencionada como primer plano, porque definitivamente es parte de la promesa o el valor que estamos trayendo con este tipo de despliegues. No me sorprende el ahorro en CAPEX, porque sí se está viendo, inclusive en un típico deal como lo veíamos antes, donde teníamos un tercio de hardware, un tercio de software, un tercio de servicios, eso ya no se ve así como tal, teniendo el hardware hacia abajo, inclusive desaparecer de las propuestas cuando el operador está haciendo el análisis en tu end. Ahora, en términos del OPEX, creo que sí se va a ver, pero más que nada creo que mucho de las opiniones reflejadas en la encuesta tienen que ver con la promesa que va a venir y no el resultado de lo que hemos hecho como operadores al momento.
Estupendo. Bueno, vamos a, como se nos está tirando un poquito el tiempo encima, les comparto en el muro de actividad la última torta, que también la tienen en el link. Y aquí lo que vamos a hacer para ir cerrando la conversación, y les dejamos el muro para que ustedes también sigan el debate si quieren comentar algo o quieren pronunciarse sobre cualquier cosa que hayamos dicho alguno de nosotros, especialmente los tres oradores. Yo voy a leer la última pregunta de la encuesta sobre SDN y NFB, y le voy a pedir a nuestros tertulianos que voten una de las tres opciones para saber dónde caería su voto en este punto, y quizá que digan una frase para que justifiquen dónde por qué elegirían la opción que han elegido. Vamos a empezar por Pablo Estrica, que ha sido el que no ha iniciado todavía ninguna de las tres. Así que, Pablo, dice la pregunta: ¿cuál de las siguientes barreras cree que está frenando el despliegue de NFB-SDN en su mercado latinoamericano? Y una era desconocimiento de sus ventajas, oferta de proveedores poco madura, amortizar los equipos delegados. Es decir, todavía no estoy preparado para cambiar porque todavía los equipos delegados me están dando el funcionamiento deseado y óptimo y no me hace falta cambiar. ¿Cuál de estas tres elegirías tú y por qué?
Es una muy buena pregunta. Creo que si yo hubiese tenido que responder, no me hubiese volcado por la falta de madurez de los proveedores, porque quizás desde donde nosotros venimos, especialmente quizás Ignacio y un servidor, tenemos claro las ofertas y entendemos que están alineadas con las expectativas del mercado, pero digamos, tomo el punto, digamos, para aprender y entender que hay que hacer un mejor trabajo, entendiendo cómo eso se realmente aplica a los operadores y clientes que tengamos en nuestra región. Creo que mi elección en este caso tiene que ver con amortizar equipos legados. O sea, yo creo que probablemente es lo que yo creo muchas veces hace las veces de fuerza en contra de NFB. O sea, seamos completamente francos, la mayoría de nuestros despliegues en los últimos 5 años de aquí, donde podemos considerar que esos equipos todavía están con vida, ¿sí? A nivel financiero tenemos amortizaciones que mantener, ¿sí? Y si dejamos de usar ese uso, tengo que reflejar en mi P&L, o sea, en mi balance sheet, en mi P&L, que he decomisionado un equipo cuando estoy registrando una pérdida por no haber continuado su uso. Entonces, financieramente tenemos cierta fuerza en contra para poder tomar libremente decisiones acerca de reemplazar este tipo de cosas, mientras que quizás en un proceso, digamos, común, simplemente estamos hablando de un crecimiento sobre la plataforma existente, lo cual hace que no impacte ninguno de estos indicadores financieros. Por otro lado, decía, hay cierta costumbre y cierto modo de hacer las cosas que nos lleva a estar más cómodos con el esquema que ya comprendemos y entendemos. En muchas de estas de estos tipos de despliegues, estamos negociando ciertas cosas con el proveedor de hardware, independientemente de quién sea el proveedor del BNF que en particular estamos discutiendo. Entonces, eso hace también, ¿sí?, que estemos frente a una desventaja competitiva frente a negociar absolutamente todo llave en mano, ¿sí?, y con una única interfaz o con un único proveedor, ¿sí? Y empiezan a haber cosas del tipo proveedores atrás de otros proveedores para poder hacer, que es típico del ecosistema que estamos viendo, ¿sí? Pero cierto, no diría miedo, pero cierto cuestionamiento respecto al modelo son perfectamente comprensibles, ¿sí? Y son cosas que creo que los fabricantes estamos en plan de trabajar esto para explicar por qué definitivamente en un futuro este es el modelo que realmente trae más ventajas para todo el mundo. Entonces, finalmente, creo que si yo hubiese respondido a esta encuesta me hubiese ido por amortizar equipos legados. Entiendo perfectamente por qué muchos de las personas que respondieron se habrán ido con considerar que la oferta de ciertos proveedores como Metaswitch o muchos otros que estamos en el mercado, ¿sí?, no es lo suficientemente madura. Sí, ahí hay un macheo de prioridades y entendimiento que nos toca hacer un mejor trabajo. O sea, definitivamente esto es un estudio y un aprendizaje continuo por parte de los operadores y por parte de los fabricantes.
Estupendo. Bueno, Ignacio, si puedes en 2 minutos elegir tu opción entre amortizar, desconocimiento de sus ventajas y oferta de proveedores poco maduras, y explicarnos brevemente por qué.
Evidentemente amortizar, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo con Pablo, y además creo que hay un hilo causal entre estas tres. El hecho de tener que amortizar equipos y tener un modelo de negocio que ya funciona te lleva a que no tengas una prioridad grande en conocer las ventajas de los nuevos modelos, y que al no conocer las ventajas de los nuevos modelos pienses que la oferta de los proveedores está poco madura porque no ha dado tiempo a estudiarla. Y es normal. Luego también hay que definir qué es poco maduro. Si comparamos con lo que estaba en el white paper original de NFV, ¿estamos poco maduros? Por supuesto que sí. Otra cosa es que nadie se ha puesto a mirar, como decía Javier, cuando demonios tenían que estar las cosas listas. Con lo que ahí lo único que puedo hacer es de verdad animar a todos los operadores a que le echen un ojo con cariño, porque siempre está la posibilidad de aprender, ser los primeros, y esa idea de que el primero que realmente tenga una operación extremadamente virtualizada, y virtualizada sobre todo por el tema de automatizar la operación, reducir el número de operadores, simplificar la operación, simplificar los dolores de cabeza, simplificar los crecimientos, pues el primero que llegue a ese estado va a ser el Azure, va a ser el Amazon Web Services, ¿vale?, de los operadores. Y hay que estar ahí, ¿vale? Con lo que, bueno, pues también nosotros tenemos que hacer nuestra labor, evidentemente, y no el día a día a lo mejor nos deja dedicarnos todo lo que quisiéramos a evangelizar, pero bueno, sigamos con la tarea, evidentemente.
Estupendo. Y Javier Ramón, ¿cuál elegirías tú si tuvieras que votar en esta encuesta y solo puedes elegir una de las opciones?
Bueno, voy a hacer la misma trampa que los demás, claro, va a ser un poco combinación, porque es que esto, una cosa pública, realmente no... O sea, a ver, yo te lo resumiría en digamos, que no se crea el efecto de plataforma, realmente. O sea, a día de hoy, si tú tienes una base instalada que mayormente es, mayoritariamente es legacy o tradicional, pues tampoco tienes mucho incentivo para meterte en el lío de probar una cosa diferente. Y es razonable, porque además los beneficios que se esperan de NFV, digamos, desde el punto de vista de la operación y de la facilidad de nuevos servicios, donde te vienen es cuando tienes realmente un efecto de plataforma. Es decir, yo tengo ya predesplegado nodos en ubicaciones suficientes por causa de otros casos de uso o por mi propio proceso de transformación, porque he podido invertir en ello. Y porque además me es fácil meter nuevas aplicaciones ahí sin necesidad de reinventar la rueda y montar un proyecto especial, ¿no? Entonces, claro, eso, si no se dan esas dos condiciones, tengo una barrera natural para cambiar. Salvo que tenga un imperativo muy importante, que sea, oye, pues tengo un caso de uso que no lo puedo resolver de otra manera y me tengo que meter aquí, lo normal es que eso me arrastre. Y eso tiene una mezcla, y aquí, claro, como no soy proveedor de soluciones, pues yo puedo decir también que es verdad que hay una combinación, hay una parte de eso, es decir, una parte de inmadurez en ese sentido. Es decir, hay la masa crítica, por supuesto hay una mentalidad conservadora por parte de los proveedores de servicios, es indudable, y de ser conservador en esa inversión, pero también es cierto que cuando te quieras embarcar tiene que estar todo el entorno listo, es decir, tienes el entorno que efectivamente la inserción de un nuevo servicio, de un nuevo NF en este caso, sea fácil. En el momento en que no es fácil y requiere una nueva plataforma vertical, pues ya no te sale el caso. ¿Eso quiere decir que lo están haciendo mal? No quiere decir eso, simplemente que estamos pasando por las mismas fases que se pasó también por la computación, no hablo ya del cloud, se habló mucho antes, al final de los mainframes y todo esto, ¿no? que te lo iban dando todo vertical y lo ibas desagregando poco a poco, y ibas pasando por los distintos unices que había hasta que, bueno, llegaste al cloud, ¿no? Pues bueno, pues estamos pasando por toda esa fase. Lo que es deseable es que esto sí tiene un efecto de aceleración que lo iremos viendo conforme avance la cantidad de los pliegues. Cuanto más infraestructura preinstalada tenga, cuanto más claridad tenga la plataforma, por eso es tan importante la orquestación y tener la orquestación, porque lo que me va a habilitar es que los riesgos de invertir sean más bajos y la facilidad para insertarlo sin crear un proyecto especial que es muy costoso y involucra muchos riesgos, pues sea mucho más baja. Probablemente lo pueda hacer y probar en pequeña escala y luego crecer, ¿no? Como se hace en entornos de computación tradicionales, ¿no? Bueno, pues digamos que es una combinación de los tres efectos, pero si lo tengo que poner así, pues bueno, digamos por el peso del legacy y por la inmadurez, porque una vez que esos dos se conjugan y tengo un efecto de plataforma, ya me ocupo yo de conocer las ventajas, porque es que van a resolver un problema.
Vale, bueno, te voy a poner entonces como oferta de proveedores poco madura, porque como has elegido dos, yo te elijo una, y yo, que hago el empate y así quedamos todos contentos, también elijo oferta de proveedores poco madura, y quedamos dos contra dos, y así no hay ganadores ni perdedores.
Sí, te lo acepto. Nosotros hemos hecho trampas, te acepto la trampa también a ti.
Todos haciendo trampas, pero bueno, así queda políticamente correcto, que no gana nadie, y quedamos todos en paz, prácticamente en comunión con el 73% de la audiencia que votó en esta encuesta, entre los cuatro. Bueno, Javier Ramón, Ignacio Carrillo y Pablo Strica, muchísimas gracias por habernos dedicado estos 46 minutos de charla sobre el enredo que nosotros decíamos que había en SDN-NFB. Creo que ha quedado bastante clarificado desde vuestro punto, un operador y dos proveedores, cuál es la situación. Y bueno, dejamos el audio disponible y también el muro ahí abierto en el grupo de SDNFB en Telesemana para que cualquiera que quiera seguir el debate tras escuchar este audio y quiera hacer preguntas por aquí, pues, y que quiera también responder, pues aquí estamos todos ya revueltos y no hay jerarquías para hablar, preguntar o responder. Así que nuevamente, Javier, Ignacio y Pablo, muchísimas gracias y gracias a la audiencia por participar. Hasta la próxima charla en vivo. Un saludo.